Please turn with me tonight to the prophet Amos. Amos chapter 4 and verse 12.
Por favor, acompáñenme esta noche al libro del profeta Amos. Amos capítulo 4, versículo 12. Amos 4, versículo 12. Por tanto, así haré a ti, oh Israel, y porque haré esto a ti, prepárate para encontrar a tu Dios, oh Israel. Y mi título esta noche es La entrevista que el alma tiene con Dios. La entrevista del alma con Dios. Habrá ese día de encuentro, esa entrevista, por así decirlo, ahora, pero también en el más allá. Yo no quiero dar mucho contexto del profeta Amós, pero sí quiero decir que Amós es uno de los 12 profetas menores y él profetizó, digamos, entre 765 al 760 a.C., y su profecía, en específico, fue para el reino del norte. Y su profecía fue dada durante el reinado de un cierto rey, Jeroboam II. Él era un hombre ordinario, Amós, así que este no era alguien especial, alguien extraordinario, sino que era un hombre ordinario. Él era un pastor, y en el capítulo 7 leemos que era también granjero. Era una persona simple, como un predicador ordinario, diciéndonos cómo encontrar a Dios. Y la profecía de Amós contiene palabras duras. Podríamos incluso decir palabras muy duras. Contiene advertencias, amenazas también, regaños. Y por favor, no quiero que nadie sienta que solamente esto es lo que encontramos en Amós. Su profecía contiene también muchas bendiciones, como veremos esta noche. Y su profecía también contiene urgencia, un mensaje urgente. Dios da su gracia para que podamos encontrar al Dios vivo, para que podamos buscar y encontrar a Dios. Y si yo pudiera explicarlo en mis propias palabras, es como si Dios le dijese a Amós el profeta: Amós, diles, diles. ¿Y qué les tengo que decir? Pues que Dios les ama, que Dios tiene misericordia, que Dios es amable. Pero también diles que el pecado es malo, es maldad. Por favor, muéstrale su pecado. Y al exponer su pecado, ¿qué estás haciendo? Les estás ayudando a clamar el nombre del Señor, a que se arrepientan y a que confíen en Dios. Entonces, esto verdaderamente es su mensaje, como resumido en unas cuantas palabras. Entonces, como una aplicación, y yo creo que ustedes se preguntarán, oh, esto es al respecto de Israel, pero al hacer una aplicación, yo creo que esta es una profecía, una advertencia, una gracia que nos es dada, la palabra de Dios, una advertencia urgente que se nos da. Y no solamente se da la advertencia a Israel, sino más allá de Israel, el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros. Y tú puedes poner tu nombre aquí, ya sea salvo o no, tengas conversión o no, seas religioso o no, no importa quién seas tú, Dios dice: prepárate, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y si tú pones ahí tu nombre, entonces será más fácil de entender el mensaje. Y yo creo que esto es lo que Dios estaba diciendo. Este es el llamado de Dios a cada uno de nosotros, a que tengamos fe en Él. Y también, como ya dije antes, con gran urgencia se da este mensaje, con gran compasión. Y hay una gran súplica también aquí en estas palabras. Y puedo darte la estructura rápida del capítulo. No voy a lidiar con todos los versículos de este capítulo, pero después tú puedes ver. Si tú quisieras decir, quiero pensar al respecto de lo que dijo el predicador, ¿cuál es el contexto de esta preparación? Es muy fácil este capítulo, la estructura es sencilla y podemos dividirlo en cuatro partes. Cuatro partes que se nos dan aquí en la profecía de Amós, capítulo 4. Y la primera está del versículo 1 al 3. Del versículo 1 al 3 vemos la primera parte. Y aquí se mencionan pecados específicos con respecto a mujeres. Y en lo que respecta a sus pecados, Amós está mostrando su lujuria, sus antojos, el hecho de que estaban intentando enriquecerse, el hecho de que estaban intentando absorber poder y que estaban buscando autoridad. Pero esto no es nuevo, esto pasa en nuestro mundo incluso hoy en día. Entonces en el versículo 5 y 6, 4, 5 y 6 más bien, ahí tenemos la segunda porción, el versículo 4 y 5, perdón. Esa es la segunda porción, 4 y 5. Y aquí que tenemos una adoración falsa, una falsa religión. Las personas estaban creyendo en Dios, clamando el nombre del Señor con sus labios, pero su corazón, perdón, estaba lejísimos de Dios. Y después del versículo 4 al 11, esta es la parte número 3, aquí vemos desobediencia. Vemos inmoralidad, vemos idolatría, personas que estaban adorando ídolos, vemos cómo estaban centrados en sí mismos. En vez de que las personas estuvieran invirtiendo algo en sus almas e invirtiendo esfuerzo en el reino de Dios, no, ellos se agradaban a sí mismos, se buscaban lo propio. Y eso es verdaderamente lo que encontramos aquí en el versículo 6 al 11, que es la parte número 3 de este capítulo. Y entonces por eso vemos aquí que Dios castiga a las personas, les manda desastre tras desastre, advertencia tras advertencia, pero cada vez encontramos como un coro, como un... sí, como un coro, como un estribillo, una frase repetida. Cinco o seis veces se dice, y aún así no han venido a mí, y aún así no se han vuelto a mí. Y esto muestra que esto estaba avanzando en grado. Y la última parte, la parte número 4, del 12 al 13. Entonces, parte número 1, versículo 1 al 3, segunda parte del 4 al 5, tercera parte del 6 al 11, cuarta parte del 12 al 13. Y después hay una palabra, esto es lo que la anotaron, el versículo 12, y dice así. Por tanto, Dios siempre tendrá la última palabra. Habrá una entrevista, habrá una reunión con el Dios vivo. Y esta reunión tendrá lugar ahora y también en el más allá. Así que antes de que yo me embarque en el versículo, ¿puedo decir algo al respecto a este versículo? Este es uno de los versículos más amables y los más generosos, los más compasivos y más maravillosos que representan una invitación, un llamado evangelístico en toda la Biblia. Aquí no hay nada negativo en este versículo. No lo vean así como algo negativo, por favor. Y es por esto, por amor a nuestras almas y por el beneficio de nuestras almas y por el tiempo que tenemos delante de nosotros en este momento, quiero darles cinco encabezados a partir de este versículo. Este versículo está lleno de riquezas y no solamente es al respecto de palabras, sino que tenemos aquí en términos de cómo puedo buscar a Dios. Eso es lo que se nos dice aquí, cómo puedo ser perdonado. Antes de que me vaya de esta casa de oración esta noche, no me esperaré para el día del juicio, incluso oro para que pueda tener mis pecados perdonados el día de hoy y tenga comunión con el Dios vivo. Y lo sabré. No es tal vez, probablemente no. Dios nos ha dado la oportunidad del arrepentimiento en la persona del Señor Jesucristo. Así que, si no pudiera dar los cinco encabezados, se los voy a enumerar. Son muy sencillos. El primero, la preparación que necesitamos. Tú necesitas prepararte para encontrarte con Dios. Punto número dos, habrá un lugar de reunión. Punto número tres, hay un Dios personal. Dios es personal. Muchas religiones, de hecho todas las religiones tienen un Dios distante, está lejos por allí, no sabemos exactamente dónde está, por ahí lejos, distante, así que estamos aquí, no podemos tener comunión con Él, somos como esclavos, no sabemos qué es lo que quiere el amo de nosotros en toda religión. Sin embargo, con la verdad de religión, Dios, de acuerdo aquí a este versículo de Amós, Dios es un Dios personal. Y mi cuarto encabezado, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué debo hacer para prepararme? Y después, punto número 5, ¿cuáles son las consecuencias si no me preparo? Y sin mayor introducción, el primer elemento, se necesita estar preparado. Queridos amigos, la vida es frágil. La vida es sumamente corta. No hace mucho estaba en un lugar y me sorprendió una escritura, unas palabras ahí. Decía allí, la vida es demasiado corta para el café. Y bueno, yo compré café allí. Y bueno, en mi celo no sabio compré un café y le dije al hombre, por favor, la vida no es demasiado corta. La vida es muy corta. ¿Qué edad tienes? A ver si me puedo explicar lo que estoy diciendo. ¿Cuál es nuestra longevidad? ¿Cuánto tiempo viviremos aquí? ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que nuestra vida es como un vapor. Nuestra vida es como un viento. Nuestra vida es como una sombra. Tú puedes multiplicar los ejemplos. De hecho, el mundo dice que la vida es un juego. No, no es un juego. El mundo dice que la vida es jugar. Pero no, la vida no es jugar. Es una cosa seria, un asunto serio. Y sabes, la vida es como un libro. Tu vida y la mía como un libro. Pero el problema es que tú no eres aquel que está dándole vuelta a la página, a las páginas de ese libro. Y muchos de nosotros pensaremos, oh, yo soy el capitán de mi propio libro, yo soy el gobernador de mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pero en realidad, tu vida no te pertenece a ti, tu vida le pertenece a Dios. Y todos tus días están escritos en su libro. Y es por eso que un día tendremos que dar cuentas al respecto de cada día que pasamos aquí en este mundo, delante, en este mundo. Y Dios pasa muchas páginas. La vida está hecha de preparación. Nos preparamos para muchas cosas. Y antes de venir esta noche aquí, estoy seguro que te preparaste. Algo hiciste para venir. En exámenes te preparas, cuando te vas a casar, cuando vas a viajar. Cualquier cosa que hagas en la vida, levantándote al siguiente día, tienes que prepararte para volver al trabajo. Tienes una rutina, entonces sigues una rutina porque se necesita una preparación. Pero el problema es que la preparación más importante que tendrías que tener es al respecto de la eternidad. ¿Estás preparado para eso? ¿Estoy preparado yo? Y ahora vuelvo al versículo aquí. En el versículo 12 de Amós 4, el profeta dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La palabra prepárate es una palabra interesante. Primero que nada, es un imperativo, es una orden. Tienes que prepararte. Y punto número 2, la preparación es algo personal. Y yo ya sé, si tú conocieras mi corazón, si yo pudiera hacer esa preparación por ti esta noche, yo lo haría. Sin embargo, esto es algo personal. Yo no puedo prepararme por ti. Puedo advertirte. Eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Puedo darte las órdenes de lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Pero yo no lo puedo aplicar por ti. Yo no te puedo forzar a hacerlo. Es imposible. Solamente Dios puede darte esa preparación. ¿Y sabes qué? El hecho de que Dios nos está pidiendo que nos preparemos, y acuérdate, Dios no nos dice ninguna sugerencia. Él es firme en lo que dice, por eso nos tenemos que preparar, es una orden, es personal. Y la palabra prepararnos, si Dios nos dice que nos preparemos, ¿qué significa? Que no estamos preparados. Ese es el problema contigo y conmigo. Así que incluso hoy, alguien me vino a ver y me dijo, tomé una decisión de seguir a Dios. ¿Ah, sí? ¿Es posible que tomas una decisión tú mismo? Es imposible. Y la palabra prepararnos, la palabra hebrea original, significa tener firmeza. tienes que estar bien establecido. Tienes que estar estable. ¿En qué estás tú firme? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Estás en una arena movidiza o estás en una piedra firme? ¿En qué has construido tu casa? Y las personas a quienes Amós les estaba dando esta orden de que se preparasen para que les dé algo en lo cual tienen que meditar ustedes ahora, les voy a decir que tenían privilegios. Tenían velas, incienso, sacerdotes, rituales, vestidos, sus vestidos sublimes para poder impresionar a todo mundo. Tenían poder, un reino, etc. Pero todo esto no fue suficiente. Tenían sacrificios, ofrendas, religión, y todo esto no fue suficiente para ayudarles a encontrar a Dios, o para reconciliarse con Dios, o para prepararse. Pero ahora, por favor, olvídense al respecto de ellos, que hay respecto de ti y de mí. Tenemos educación, tenemos erudición, tenemos religiones, tenemos recursos, tenemos hermosura, tecnología, inteligencia, ignorancia, orgullo. Tenemos también terquedad, indiferencia, arrogancia. Y todas estas cosas no son suficientes para que tú puedas estar preparado delante del Dios vivo. E incluso las buenas obras, la moral, el buen comportamiento, eso no nos puede ayudar. Y esta semana alguien me dijo, no molestes a la gente con religión. Lo que importa es que seamos buenas personas. ¿Tú eres una buena persona? ¿Puedes ser una buena persona? Dios no nos pide moral. Dios nos pide perfección. Y la única persona que vino a este mundo, Dios mismo se hizo un hombre con un cuerpo en la persona del Señor Jesucristo. Él vivió la vida que tendríamos que haber vivido y Él murió en la cruz del Calvario con la muerte que merecíamos para poder pagar el castigo por nuestro pecado. Por eso hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, diciendo que es una muerte sustituta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Representando a quién? Pues representando a todo pecador que se arrepiente y confía en su sangre preciosa. Ese es el mensaje del Evangelio en la Biblia. Así que la moral, las buenas obras, muchas religiones, de hecho toda religión falsa trata de religiones, de buenas obras. Sin embargo, Dios demanda perfección. Y nosotros no estamos preparados, porque Dios es altísimo. El Señor Jesucristo no tiene pecado, no tiene culpa, es justo, su carácter no está manchado con pecado. No hay nada que no esté limpio en la persona del Señor Jesucristo. Él nunca dijo una mentira, nunca pensó maldad al respecto de nadie, nunca dijo una palabra que estuviera mal. Es la perfección por excelencia. Así es como la Biblia nos describe al Señor Jesucristo. Necesitas estar preparado, porque la vida es corta, la vida es frágil. Punto número 2. Habrá un lugar de reunión, un lugar de encuentro. Esto es inevitable. Y nadie puede escapar de esta realidad, nadie. Cada uno de nosotros enfrentaremos a Dios. Por favor, no lo pongas en el futuro. Todos enfrentaremos a Dios incluso ahora. Algunas personas piensan y dicen, puedo vivir como un joven hombre y disfrutaré. Ustedes, predicadores y Dios y la religión, matan mi ánimo, mi felicidad. Yo quiero disfrutar. No me digas al respecto del mundo, de dejar mis antojos y al mundo. Quiero hacer yo lo que yo piense y quiera con mi propia vida. Y lo quieras o no, seas creyente o no, estés preparado o no, la Biblia dice que encontrarás a Dios. Le verás un día, te encontrarás con Dios un día, lo enfrentarás y habrá esa entrevista. Y entonces no llegarás tarde, te será imposible, no dejarás de ir a esa cita. Porque aunque no quisieras ir, entonces se te forzará a ir a esa reunión con Dios. Y es por esto que puedes burlarte de esto y tratar de retrasarlo, y tratar de esquivarlo, y tratar de negarlo. Sin embargo, la Biblia dice que nadie escapará. Cada uno de nosotros apareceremos ahí. Iremos a esa reunión. ¿Y sabes qué? Iremos a esa reunión por una cosa, ya sea porque seremos llevados a la presencia de Dios, a la eternidad, estando cara a cara con Dios, o porque seremos desterrados de la presencia de Dios y de su presencia. Y yo no deseo ese castigo a nadie, no a nadie. Incluso si tú fueras el peor enemigo de Dios, yo no desearía que tú seas desterrado de la presencia de Dios. Y es que poder ser traído a la presencia de Dios, entrar a la eternidad ante su presencia, ahí habrá grande gozo, gran felicidad. Pero ser removido de la presencia del Dios vivo, ese es un lugar, el infierno, que nadie puede describir. La Biblia dice que muchas personas serán arrojadas en el lago de fuego. Por favor, piensa respecto de esto, querido amigo. Yo no deseo que tú tengas eso. Es un lugar horrible en el cual estar. Por eso predicamos el Evangelio. Ven a Cristo, vuélvete al Señor, busca a Dios. Clama a Dios buscando el perdón de tus pecados. Y Él dijo que si lo haces con tu corazón, Él con toda certeza te perdonará. Evidencia tras evidencia tendrás de que te ha aceptado y te ha perdonado. Sabemos que habrá vida después de la muerte. Amados hermanos y hermanas, amigos, la muerte no es el final. No. ¿Sabes qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Él le dijo a sus discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros. Así que habrá un día de la cita, un tiempo para la cita y un lugar para la cita. Es por eso que tú conoces este dicho. Yo creo que tú lo has escuchado. El cielo es un palacio preparado para gente preparada. Es un palacio. Ahí el cielo. Pero tienes que estar preparado ahora para poder estar con Dios, para poder entrar al lugar del Dios vivo, a su presencia. Y estoy seguro que algunas personas escuchan, saben algo respecto de esto. Si una entrevista para buscar un trabajo te asusta, imagínate cómo nos asustará la presencia de Dios, porque Dios es un fuego consumidor. Pero no tienes que espantarte de ese día si has puesto tu confianza en la persona del Señor Jesucristo. Así que todo tu corazón te debería de traer a la presencia de Dios, deseando estar allí. Y cada vez que te late tu corazón, eso te lleva más cerca a la presencia de Dios. Y te pregunto, ¿tienes un abogado? Cuando estés ante la presencia de Dios para el juicio, ¿tienes un abogado? Incluso ahora cuando me estás escuchando, ¿tienes a alguien que estará al lado de ti y te defenderá delante del Dios vivo? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 que Cristo es el abogado. Él es la propiciación de nuestros pecados, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Tercer encabezado. El primero, se necesita prepararse. El segundo, hay un lugar de reunión, un lugar de encuentro en esta vida, pero en el más allá también. Y punto número 3, por favor, mira al Dios que te está pidiendo que te encuentres con Él. Versículo 13. Se nombran muchos de los atributos de Dios en el versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Así que prepárate para encontrarte con tu Dios. Él es tu Dios. Lo quieras o no, Él te creó, lo quieras o no. De hecho, todo lo que tienes le pertenece a Él, a Dios. El aire que respiras, los árboles que disfrutas, los bosques, la lluvia, todo lo que estás disfrutando. Piensa al respecto de lo que el hombre ha creado. Todo eso es vanidad. Por eso jamás el hombre podía crear lo que Dios ha creado. Nunca podría ser así, porque Dios es el verdadero creador. Así que, queridos y amados amigos, Él nos hizo a todos, Él creó todas las cosas. Y la palabra Dios aquí en el versículo 12, prepárate al encuentro de tu Dios, es la palabra Jehová. La palabra Jehová significa aquel que está eternamente presente, el que era, el que es y que será por siempre. Y la palabra Jehová significa el Dios quien existe en sí mismo. El Dios que es suficiente en sí mismo. El Dios que se da energía a sí mismo. Él no necesita nada fuera de sí mismo. Tú necesitas aire, alimento, ropa, etc. Y Él no necesita nada de eso. Porque Él es perfecto y Él es eterno. Y Él creó todas las cosas. Él dijo, sea esto, y todo fue creado. Y cuando leas después Amós 4, verás que en muchas partes dice, tengo. Haré. O sea, como en pasado he hecho y en futuro haré. Lo cual significa que todo en el mundo Él lo ha creado. Dios es santo, Él es justo. Él es el Todopoderoso. Y el nombre que se le da aquí, Él es el Jehová de los ejércitos, que significa que toda la armada celestial le pertenece a Él. El cielo y la tierra le pertenecen a Él. Y Él también es Dios santo, el santo. Es por eso que ningún pecado que no haya sido perdonado será presente en el cielo. No se le dará entrada al cielo. Solamente a través del perdón de pecado, a través del Señor Jesucristo, podemos entrar al cielo. Y esta palabra que dice que hace que las tinieblas mañana, significa que Él no se equivoca, Él todo lo sabe y lo podemos conocer. Podemos buscarle. Pero este Dios que permite que le encontremos, este Dios es personal. Y esa es la diferencia con otras religiones. Otras religiones dicen que Dios no se puede conocer de forma personal. Y no podemos entender toda la magnificencia de Dios, pero permite que le conozcamos. ¿Y qué harías tú si pudieras, más bien no si pudieras, si tuvieras que contender con Dios? ¿Harías allí como el tonto? ¿Qué harías? No, tenemos que prepararnos. No podemos estar allí sin preparación. Tenemos que tener esta preparación. No tienes que imaginarte tú algo, no tienes que inventar tú algo. La Biblia es el mapa de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habló a través de los profetas, nos habló a través de los apóstoles y nos dio su palabra, la Biblia. La palabra de Dios inspirada, la palabra de Dios infalible, la única palabra de Dios inspirada. Aquella que nos muestra todo al respecto de cómo conocer a Dios y cómo conocerle. Entonces Dios nos ha dado todo para estar preparados para esa entrevista. Entonces nos preparamos simplemente creyendo en la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí, queridos amigos, el Señor Jesucristo derramó su sangre. Él derramó su sangre en esa cruz. Aquel que era inocente. Aquel que era justo, lo hizo eso, ¿por qué? Por nosotros, los que no somos justos. Nosotros que tenemos que ser culpados por el pecado. Él murió por nosotros, somos pecadores, esa es nuestra identidad. Así que nos tenemos que preparar a través del arrepentimiento de nuestros pecados, confiando en nuestro Salvador. La justicia de Dios puede ser acreditada a ti, debido al Señor Jesucristo. Así que cuando tú estés delante de Dios en esa entrevista, serás declarado que no eres culpable. Ese es el mensaje de la Biblia. Para que Dios me salve, tengo que no confiar en mí y tengo que ver mi injusticia. ¿Ves lo que dice el texto? No dice mañana. Dice prepárate, ahora está en presente. Prepárate ahora. Hoy es el día de la salvación. Esta hora, en este momento. Así que prepárate hoy para mañana. Y es por eso que Dios insiste, vuelve, regresa a mí, vuelve, y yo te daré paz. Él no toma placer en nuestra muerte, sino que quiere que tengamos paz con Él. Él es el amigo de los pecadores. La cruz del Señor Jesucristo es el lugar de reunión para pecadores. Ahí es donde nos encontramos con Él. Ahí es donde podemos tener amabilidad y perdón. Ahí es donde podemos encontrar la compasión y el amor de Dios. Tus padres tal vez no te amen, la sociedad tal vez no te ame, pero la cruz del Calvario es la firma el sello característico del amor de Dios para con esta raza humana. A pesar de que fue un gran dolor estar allí, a pesar de eso, ahí en la cruz de Cristo es donde somos reconciliados con el Dios vivo. Así que Dios no se agrada contigo si tú rechazas esa cruz. Cristo pagó el precio por el castigo del pecado y Él nos lo da todo. Por favor, pídele esta noche. Si no estás preparado, dile: Señor, ayúdame a estar preparado. Señor, sálvame. Señor, quítame de mi ignorancia y de mi arrogancia y de este orgullo. Hazme pequeño delante de ti y ayúdame a encontrarte, Señor. Y si tú lo haces, el Señor estará dispuesto a ser tu Dios, tu Dios. Y termino con la última parte. ¿Cuáles son las consecuencias si tú no vienes al Señor? ¿Cuáles son las consecuencias si dices: ah, tengo todo el tiempo del mundo, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Por qué me está molestando en mi sueño? No, yo no quiero escuchar. Aquí están las consecuencias entonces. Y esta es la parte más dura para cualquier buen predicador, o cualquier predicador fiel, o cualquier persona piadosa, terminar un sermón con una nota negativa. Pero debo este día ser así. Está en el texto. Pero quiero remover la parte negativa porque es un asunto doble. Te lo voy a mostrar en el versículo 12. Primera parte. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Y por qué dije que es un asunto doble? ¿Puedo leértelo de forma diferente, por favor? Dios está diciendo: si tú no crees, si tú te rehúsas, hay dos opciones. Punto número uno, si te rehúsas, esto es lo que voy a hacerte a ti. Pero si vienes, esa es la segunda parte. Si tú vienes al Señor Jesucristo en este momento, en arrepentimiento y confías en su sangre preciosa, esto es lo que voy a hacer por ti. No a ti ya, sino por ti. Espero que veas el balance en el versículo. Y el versículo, aquí Dios no dice que nos va a enviar fuego. No, Él está silencioso. ¿Por qué está silencioso? Porque si tú no vienes a Él, entonces las cosas se agravarán. Te voy a mencionar algunas cosas que Dios ha hecho. 5 desastres públicos se mencionan en Amós 4. Pero las personas, a pesar del dolor y la tragedia, no vuelven a Dios. En vez de volver a Dios, no vuelven. Él dice que envió la inundación para borrar el universo pecaminoso y plagas como en Egipto, y también incluso cautiverio para ellos, pero no quisieron escuchar. Les advirtió en tantísimas ocasiones, les trató como a Sodoma y Gomorra. ¿Saben ustedes que Sodoma y Gomorra fueron destruidos y nunca fueron reconstruidos? Jamás, no. Se terminó eso. Eso es lo que Dios hizo a esas dos ciudades, porque eran malvados, eran perversos. Así que Dios los destruyó. Y las mismas advertencias que hicieron las personas, Dios les dio hambruna. No comieron durante mucho tiempo. Y aún así, se rehusaron a volverse a su Dios. Les detuvo la lluvia para que no lloviese sobre ellos y no quisieron arrepentirse. ¿Y saben qué pasó? 40 años después, de esta profecía, los de Asiria, y los de Asiria eran bien salvajes, muy salvajes, mucho muy salvajes. Es ahí una representación de Satanás. Los de Asiria vinieron y ¿saben qué fue lo que pasó? Tomaron la mayor parte de la población, al cautiverio se los llevaron. Ustedes dirán: ah, este predicador nos está diciendo estas cosas y nada nos va a pasar. Dios es paciente, pero la paciencia de Dios tiene un límite. En Romanos 2 se nos dice que la paciencia de Dios nos tendría que llevar al arrepentimiento. De modo que podamos confiar en la paciencia del Señor Jesucristo. Y termino con esto. la tragedia, el desastre, la calamidad. ¿Qué cosa de estas quieres que Dios traiga a ti antes de que tú despiertes? Yo me pregunto a mí mismo, ¿qué desastre? ¿Tendría que perder mi trabajo o enfermarme bastante? ¿De modo que mi situación sea irremediable? ¿Tendría que tener un accidente? ¿O tener hambruna o ser perseguido en alguna parte? Antes de decir, ah, ya veo, por favor, Señor, ayúdame. ¿Eso es lo que tú quieres que Dios haga contigo? Por favor, búscale esta noche. Tú puedes venir al Señor Jesucristo. La Biblia dice que vienes a Dios como, y Él te recibe como un padre. O vienes a Él y te recibe como un juez. Puedes venir al Señor Jesucristo como un amigo. O encontrarle como tu enemigo, como tu adversario. Como quieras. Puedes venir a Él adorándole o en juicio. Si tú no vienes a Él ahora, en esta vida, entonces prepárate mañana para encontrarte con Él. Y tengo que darte esta advertencia. Prepárate para encontrarte con Él, no para un saludo de manos, sino para que te dé un veredicto. Esa es la realidad que encontramos en la palabra de Dios. Pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe, entonces el día de la entrevista, incluso ahora, si vinieras a Él en esta noche, en este momento, la entrevista cuando veas a Dios será un día de gozo, un día de perdón, un día de bendición espiritual. Y estarás para siempre con el Señor. Esta es una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Así que ven al Señor. Él es el Salvador de las almas. Él es el Salvador de los pecadores. Confía en Él. Dale tu corazón y Él te guardará para siempre. Y no importará qué te pase en esta vida, todo estará bien con tu alma.